Radio Duna.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
Lo eché de menos ayer.
¿Ah? Nosotros
lo eché de menos ayer.
Nosotros también, pero cuando vimos una foto tuya, no, se nos quitó.
No creímos que nos echaras de menos directamente.
O sea, claro, dudamos.
Sí, porque si no, no les habría mandado una foto.
Es la forma.
Estaba pensando en ustedes.
Estaba pensando en nosotros. Oye, sí. Estoy un poco desorientado porque estamos sin el monitor aquí, entonces no tengo opciones de saber en qué está Consuelo Saavedra. Oye, ese era un recado para el control, para el switch.
La que no manda recados, sino que hace informes por escrito.
Y se los informa y se los notifica personalmente a cada uno de los magistrados.
En alguna crónica decía, y nos referimos a Rosa María Maggi, la ministra de la Corte Suprema, quien estuvo a cargo durante 5 meses de la investigación de lo ocurrido en los tribunales de Rancagua. Hay una crónica hoy que señalaba, no recuerdo en cuál de los diarios lo leí, pero que cuando los iba haciendo... Sí, me parece que fue en Mercurio. Nosotros nombramos el Mercurio cuando hay que nombrarlo, ¿eh? Porque Mercurio es una crónica sobre la Alamán y dice, en una radio, esta
en
se llama radio...
En una entrevista radial.
Esta se llama Radio Duna, muchachos, por si acaso.
Sí.
Me parece
pero
que
eso fue porque después ellos le siguieron,
no sé,
o sea, consiguieron declaraciones directas de Andrés Alamán a propósito de lo que nos dijo
porque
sobre...
Porque quedan resabios mercuriales de que se decía en un vespertino de la ciudad, la gente moría de enfermedades largas y dolorosas. Pero en fin, ya, vamos cambiando. No es tan grave tampoco, pero creo que fue la del Mercurio que decía que Rosa María Maggi recibe a estos jueces y cuando salen los jueces salen cabizbajos y rehuyendo de la prensa.
Mirando el suelo.
Mirando el suelo, porque claro, los han notificado de la sanción máxima que se le puede dar, que son 4 meses, me parece, más allá de que Rosa María Maggi también le solicita a la Corte Suprema que de oficio, que es una facultad que tiene, según la Constitución, pedir la remoción de estos jueces, dado el daño que le hacen a juicio de ella al Poder Judicial.
Para entenderlo, ella aplica la sanción máxima a la que ella tiene acceso. Es como el ejemplo que dábamos con Matías del Río para hacerlo futbolístico, era que finalmente lo que hace es el árbitro que está en la cancha y que pone una tarjeta roja, pero adicionalmente le informa al tribunal de pena y le pide que sea suspendido de por vida o por un periodo más largo, porque el árbitro en la cancha no puede hacer eso, pero sí en este caso el tribunal que corresponda, y ella pide que el pleno proceda a este sistema de remoción express que se ha definido últimamente.
Que en todo caso, recordemos que hubo un pleno de la Corte Suprema donde había magistrados del máximo tribunal que querían proceder a la remoción de inmediato, pero una votación muy, muy apretada.
Por un voto.
Y se decide, perdón.
Por un voto fue la...
Y se decide seguir con el procedimiento porque ya que Rosa María Maggi estaba llevando adelante el sumario interno, dijo, bueno, sigamos completo con esa parte del procedimiento. Entonces ella llega con esta recomendación, aparte de la suspensión de 4 meses, pero luego con la recomendación de que se vote, que se discuta, proceda a una destitución, pero que tiene una serie de aspectos que hay que cumplir, obviamente defensa de los acusados, un informe de la Corte de Apelaciones, y luego votación.
Y se escuchan, de hecho se escuchan alegatos. Ahora, no es menor lo que tú mencionas respecto a esa decisión de la Corte, porque ayer Isidro Solís, uno de los abogados defensores de los ministros, pidió el acta de la sesión de la Corte, del Pleno de la Corte, en el cual... La de abril, pidió el acta, porque sostiene que quienes votaron a favor de la remoción inmediata ya anticiparon juicio y por lo tanto deberían inhabilitarse.
Buen punto. En todo caso, a la luz de los hechos suena bien.
Pues los otros también empezaron juicio.
También.
Entonces,
te voy a decir de nuevo.
No, porque los otros expresaron juicio, ¿no?
Porque dijeron que no había que removerlo.
Que había que esperar el procedimiento.
Que había que esperar el procedimiento.
Tiene razón.
Ahora, a la luz de los hechos, es bien razonable haber votado esa segunda opción. ¿Qué queda mejor si tú tienes que remover a 3 jueces por actos reñidos con, qué sé yo, con la ley? ¿Es echarlos a buenas y a primeras casi como un impulso o esperarte un mes para que haya un informe completo de una miembro de la Corte Suprema, un informe que ya estaba además ocurriendo, esperar que terminara, para que una vez que termine se le ponga la sanción y luego pase al Pleno de la Corte Suprema y por voto de mayoría, como tiene que ser, se le decida sacar? Suena más razonable, suena más institucional, suena más reposado, ¿no? Lo otro parecía como una reacción a la calucha. Tengo la impresión que hoy día, a la luz de los hechos, igual se va a llegar a la misma votación, pero de manera más razonada y más cuidadoso y más prudente, ¿o no? ¿O la señal política de lo otro también era importante? ¿Qué piensan ustedes?
No, yo prefiero con el procedimiento, sobre todo considerando que ya estaba en marcha y que no iba a tomar tanto tiempo más tampoco, y creo que es súper importante que haya alegatos públicos y que esto se discuta abiertamente. Creo que ayuda a que no se produzcan nuevamente, bueno, siempre se van a producir, pero cuando ellos van a tener que defenderse, salvo que decidan renunciar y no quieran exponerse a un escrutinio público respecto de aquello de lo cual se los está acusando, digamos.
Entonces, sale mencionado también en el informe de Rosa María Maggi el senador Juan Pablo Letelier. Primero hay otras personas que fueron investigadas, que fueron sobreseídas, personas que trabajan en el tribunal, don Carlos Farías, don Ricardo Pairacán, Michelle González y funcionarios también de la corte de ahí, de Adriana Olmos y Claudio Fuensalida. Pero fíjate que hay una mención quizás... A uno de estos miembros de la corte, que se llama don Hernán González, que es investigado...
Secretario.
Por irregularidades, sí, es secretario de la Corte de Apelaciones, quien también sale sobreseído, pero en este estudio que hace la ministra Rosa María Maggi se menciona su cercanía con el senador Juan Pablo Letelier. Textual, dice: diversas declaraciones de fiscales judiciales, relatores y funcionarios revelan una estrecha vinculación entre los ministros y en especial Elgueta y Vázquez con el secretario, quienes mantienen un trato informal y muy coloquial dentro de la corte, refiriendo particularmente a la cercanía de este último con el senador Letelier, y eso provocaba aparentemente mucha molestia o muchas divisiones dentro del tribunal, que algunos se referían al senador Letelier de una manera impropia, demasiado cercana, demasiado informal, como pareciera si hubiese un trato especial o una cercanía.
Claro, creaba mal ambiente en la corte, hace relación a lo que tiene que ver como con... habla de relaciones laborales, entonces me imagino como de tráfico de influencia, de quién ponen aquí, de quién ponen allá, y que eso crea súper mal ambiente, pero en todo caso, al final todas las menciones a Letelier no se consideran como parte de las imputaciones formales o aquello de lo cual se los está acusando. Lo otro interesante son diferentes tipos de situaciones, pero hay el doctor, este famoso doctor Luis Arenas Contreras, se repite en sus vínculos con los tres magistrados cuestionados y de diferentes maneras, pero un personaje entonces que conseguía, que tenía muy buenos contactos y que conseguía cosas que lo favorecían con estos tres, ¿verdad?, jueces y todo además vinculado con la masonería en Rancagua.
Claro, en el caso del ministro Vázquez también se le atribuye haber nombrado a su hija en un cargo que era, creo que, asesor técnica en una causa, y a su vez el tema de haber modificado la composición de la sala, que debió haber uno de los sobreseimientos del caso Cabal. Y haber modificado sin razón la composición de la sala y haber sacado a algunos ministros y haber puesto a otros. Son 3 días el plazo, la Corte debería escuchar alegatos y probablemente vamos a encontrar más elementos, pero el informe de la jueza, de la ministra Rosa María Maggi, es muy terminante. 8:11.
Y está con nosotros el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, en un contexto más de elecciones, donde según todo indica que salió, se tiene que hacer eco no solo de los resultados, sino de todos los titulares, todos los análisis que hacen, fortalecido en su reelección, se puede decir. Bernardo Larraín, muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bernardo,
la
muy buenos días.
Bernardo, yo quiero partir por estos dos estudios que han salido esta semana. No, un estudio y un comentario, el de la, que son en temas que yo estimo que son emparentados, primos hermanos, que es la productividad y la competitividad. El estudio es de competitividad, donde Chile retrocede varios puntos y retrocede en algunas áreas, queda en la cola de la tabla de posiciones, si se desmenuza, por ejemplo, en capacitación laboral, en emprendimiento, pero también en el general retrocedimos bastante. Y en productividad, imposible no preguntarle sobre las palabras de don Nelson Pizarro, presidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo de Codelco, quien dice que somos la mitad que otros países, pero que tenemos problemas severos con la minería, que es ejematriz de nuestra economía, de aquí a futuro, que estamos en jaque mate.
Bueno, nos hemos acostumbrado a observar estudios de competitividad, de productividad, de ambiente económico, etcétera, que publican distintas instituciones internacionales. Nos hemos acostumbrado a ver retrocesos de Chile, digamos. Y y por lo tanto yo creo que esto más que vincularlo con cosas específicas, yo creo que es un proceso que está un poquito invisible, permanente, gradual, que tiene causas algunas soterradas, digamos. Nosotros ayer hablábamos de las barreras informales al crecimiento, que creo que juegan un rol. Mucho se piensa en el fondo, mucho se habla del ciclo económico internacional, si afecta o no al crecimiento, de lo que estamos haciendo acá localmente en términos de reforma, ambas cosas muy relevantes, pero creo que también hay causas más soterradas, digamos, que están explicando esta menor productividad, esta menor competitividad. Y todo se traduce finalmente en si vamos a ser capaces de mover la aguja del crecimiento potencial de largo plazo. El Banco Central en junio va a actualizar su crecimiento tendencial. La última vez que lo hizo fue en septiembre del año pasado y proyectaba un 3,2%. Eso parece ser una cosa que no está a 100% en el debate público. Antes teníamos 5, 6, y si realmente queremos ser desarrollados en 10, 15 años, no podemos estar limitados en el fondo nuestra capacidad de crecimiento al 3. El cíclico para mí es menos relevante, el IMACEC, el trimestral, que es lo que va a decir el Banco Central en junio. Moody's ya adelantó una cierta opinión, dijo en su momento hace algunas semanas, dijo, mire, aunque las reformas se aprobaran en el estado actual, no cambiaría la aguja de la capacidad de crecimiento a largo plazo de Chile. Y ese es un tema bien relevante, yo creo que es un tema que nos tiene que ocupar.
Otro dirigente, que es Alfonso Suete, ayer habló de que todo esto obedece en parte, no creo que sea lo único, a la fiesta de Bachelet, como parte responsable de estos indicadores a la baja. ¿Está de acuerdo, Bernardo Larraín, con eso?
Mira, no hay duda que hubo reformas que limitaron la capacidad de crecimiento. Eso lo han dicho también todos los estudios internacionales, la laboral, que le incorporó más inflexibilidad en circunstancias que todo lo que se requiere para la economía del siglo XXI es más adaptabilidad y flexibilidad. La tributaria, que aumentó la carga tributaria para la inversión en circunstancias que el 100% de los países del mundo han hecho exactamente lo contrario. Por lo tanto, es innegable, sin necesidad de recurrir a adjetivos, a frases rimbombantes, que hubo un impacto de las reformas de Bachelet en el crecimiento potencial de Chile. Pero yo creo que hay un proceso más largo, más soterrado, que dice relación con estas barreras informales al crecimiento.
¿Tan largo que alcanza Piñera 1?
Yo creo que viene de antes. En el fondo, si uno ve, hay ciertos periodos en los cuales la productividad se recupera, cambia la tendencia, por así decirlo, cambia la pendiente. Puede que cambie la pendiente en materia económica, productividad y competitividad cuando ha estado un gobierno centro-derecha en el poder. Pero la tendencia es un poquito más larga y va en una misma dirección. Y yo creo que hay razones bien, bien estructurales. Yo creo que, por ejemplo, el deterioro de la cancha, por así decirlo, de donde transcurre lo público, es bien relevante. Finalmente, si vemos que hay donde se hacen las leyes, reina la crispación, la estridencia, donde se están interpretando y aplicando las leyes, que son las instituciones del Estado, hay poca predecibilidad. Cuando uno ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, uno no sabe en cuánto tiempo va a salir. Piensen ustedes que una planta industrial en el estado de Michigan, en Estados Unidos, tomó 179 días su aprobación ambiental de Arauco. Esa misma planta en Chile tomaría 7 años, quizás.
Ayer el presidente del Consejo Minero nos daba exactamente el mismo ejemplo.
Entonces esa, la calidad de cómo se están implementando, por ejemplo, la normativa ambiental para aprobar proyectos, la calidad, ¿no es cierto?, de quien está investigando, sancionando. Hemos visto acusaciones cruzadas, ¿no es cierto?, entre dos fiscales, la fiscalía, lo que ha pasado en las Cortes de Rancagua, lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas. Entonces uno dice, bueno, la cancha de lo público está muy deteriorada, digamos, y no hay país que pueda desarrollarse ni empresas que puedan crecer si es que el entorno general de lo público está en el estado en el cual está. Entonces yo creo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos mucho más de lo que se observa, ¿no es cierto?, en el debate nacional, de recuperar en el fondo la calidad de lo público. Y eso también es responsabilidad del mundo empresarial.
Y hablando de la responsabilidad, Bernardo Larraín, del mundo empresarial, porque todo el diagnóstico que tú haces, que evidentemente yo creo que la gran mayoría del país comparte, pero es todo afuera de los empresarios, como que los empresarios hicieran todo increíblemente bien, pero hubiese poca productividad en los trabajadores por sindicatos, por leyes malas o que favorecen a los sindicatos, o como sea desde el punto de vista de ustedes, o porque la educación no está asociada a lo que necesita la empresa, la incerteza jurídica respecto de los proyectos, la tributaria por aquí, bueno, el parlamento. ¿Pero los empresarios están haciendo todo bien en el país, o qué podrían aportar ustedes para que también mejoraran las condiciones?
Perdón, en el estudio de competitividad también salen muy mal parados los empresarios chilenos.
Mira, por supuesto, yo siempre he dicho, cuando un gremio empresarial emplaza con fuerza, ¿no es cierto?, el mundo político para que emprenda reformas estructurales, para ser creíble, tiene que también al mismo tiempo emplazarse a sí mismo para emprender en el fondo caminos de evolución empresarial que básicamente, pues, a través del cual se pueden enfrentar desafíos que no pasan por cambios regulatorios. Así que yo comparto 100% ese concepto. Por ejemplo, cuando hablo de la cancha de lo público, esa cancha de lo público también es los mercados, donde interactúan las empresas con los consumidores. De ahí tiene que prevalecer la competencia, la transparencia, la buena información, que no haya asimetría de información. Otra cancha donde los empresarios interactúan mucho es la interacción entre la empresa y el regulador. También tiene que ser transparente, también tiene que ser en el fondo una cancha abierta a la luz del día. Hay un montón de espacios donde ocurre lo público, no es exclusivo de las instituciones del Estado. También es el mercado, también es el espacio donde se interactúa con el regulador. Y por supuesto que hay desafíos pendientes del mundo empresarial, no hay duda. Nosotros estamos, por ejemplo, tenemos una convicción de que esta evolución empresarial que planteamos no solamente ocurre dentro de las empresas, dentro del perímetro tradicional que entendíamos era la actividad empresarial, sino que también hay que, por ejemplo, llenar espacios que demandan capacidades empresariales para enfrentar desafíos sociales, por ejemplo. Hay desafíos sociales que tienen mucha pertinencia empresarial. Por eso en Sofos hemos creado esta área de soluciones privadas, desafíos públicos, y tenemos 3 proyectos en desarrollo que dicen relación, por ejemplo, con los jóvenes que desertando el sistema escolar, y le estamos haciendo un proyecto para que se vinculen con la educación técnica y que se vinculen con el mundo del trabajo. En Compromiso País estamos en la mesa de trabajo que aborda la mesa de trabajo que aborda las personas que están desempleadas, de sectores vulnerables. Estamos armando un proyecto que se llama Redes. Queremos armar ecosistemas en 5 territorios donde armamos una red de liceos técnicos, donde están los jóvenes estudiando, armamos una red de empresas en ese mismo territorio y una red de instituciones que hacen formación en oficios o intermediación laboral, con el objeto que la ruta laboral de ese joven sea más corta hacia el trabajo. Que no tenga que pasar, en el fondo, la expectativa del joven chileno es que tiene que pasar por el liceo, luego la educación técnica o universidad, quizás 4 o 5 años, y luego recién entra al trabajo. Nosotros estamos planteando en el fondo una lógica más alemana, por ejemplo, educación dual en el liceo técnico y que de ahí directamente pase a la empresa. Entonces hay desafíos sociales, hay desafíos medioambientales. Hemos visto estos días el fallo de la Suprema con relación a Quintero. Nosotros ya armamos un proyecto con todas las empresas de Quintero, nos asociamos con el principal instituto meteorológico del mundo, que es finlandés, y de hecho mañana con la ministra de Medio Ambiente vamos a presentar los estudios de que hizo un diagnóstico de la red de monitoreo de calidad de aire en Quintero. También
¿considera inapropiado a propósito de lo de Quintero ese fallo? Donde
lo tengo que leer con detención.
A cumplir con mitigaciones.
Hay distintas visiones de los expertos, de los abogados que he visto en el diario hoy día. Digamos, algunos dicen que hay una intervención en lo que es propio del gobierno porque son políticas públicas. Otros dicen que simplemente enuncian las cosas que se deben hacer, pero el cómo lo debe hacer el gobierno. Pero mira, en definitiva, más allá que las cosas que hay que hacer en Quintero respondan a un fallo de la Suprema, yo creo que es muy claro que hay que tener un sistema de monitoreo de calidad de aire de clase mundial que esté 100% integrado. Aquí hay estaciones de monitoreo que cada empresa instalaba en el fondo con ocasión de cada permiso ambiental que tenía, y no estaban integrados, no estaban comunicados, no hay una base, no eran abiertos, ¿no? Entonces, todo eso hay que mejorarlo sustancialmente. O sea, y eso estamos trabajando. Así como también estamos trabajando en la COP25. Muchos empresarios decían, no, aquí hay que sumergirse, porque la COP25 va a ser puro palo en el mundo empresarial. Y nosotros dijimos, armemos un grupo de trabajo, somos 20, le presentamos a la ministra Schmidt un documento donde hacemos 6 puntos y queremos ser protagonistas de la COP25. Entonces creo que efectivamente hay que ojalá que siempre se interprete que nuestra acción, por así decirlo, en un 50% se trata de emplazar a la política para que emprenda modernización institucional y regulatoria, y en un 50% también se observe claramente que estamos autodesafiándonos a emprender desafíos empresariales.
Pero Bernardo, ¿cómo se maneja la desconfianza que hoy día se enfrenta al mundo empresarial? Porque, como usted mencionaba recién, hablaba de esta iniciativa de la educación dual. Y la verdad que me imaginé a más de algún dirigente social o extremo, digamos, diciendo, los empresarios quieren tener mano de obra barata. Fue la primera reacción que se me vino a la cabeza. Y cómo en el fondo existe una discusión permanente respecto a que los empresarios siempre son los sospechosos. ¿Qué se hace para avanzar en esa discusión?
Ahora, eso yo creo que es una cosa que ha quedado quizá en el diagnóstico, pero que ha cambiado radicalmente. Si uno ve la curva de distintas encuestas, los empresarios van para arriba, los gremios empresarios van para arriba y otros actores políticos están bastante más abajo que los empresarios. Así que yo creo que en general aquí habría que hacer una especie de depuración de las encuestas, porque finalmente yo creo que es muy natural de una sociedad moderna de que haya un escrutinio y una exigencia muy alta. Por
profeso usar la expresión líder, dirigentes sociales y dirigentes políticos. Exprofeso, porque no pienso que la ciudadanía no piensa eso, pero se crea en clima. Si uno escucha las declaraciones de la presidenta de la CUT, por ejemplo, sobre toda la discusión del Estatuto Laboral de los Jóvenes y de muchos parlamentarios del Frente Amplio, el Estatuto Laboral de los Jóvenes, se encuentra con exactamente lo que te estaba hablando. Entiendo yo.
Pero mira, un ejemplo habla más que mil palabras. En el fondo, yo estuve en Alemania, en la empresa Airbus, en una de las plantas de Airbus en Alemania, en Hamburgo, sí, y pregunté en el fondo cuál era el perfil promedio de la persona que estaba trabajando ahí. Me decía, mira, el promedio, personas que están en labores bastante sofisticadas, ¿no es cierto?, construyendo aviones con muy buenas condiciones económicas, remuneraciones, y el perfil promedio era una persona que tenía 3 años de educación, a partir de los 16 años, por lo tanto, desde la educación dual, con alguna formación y capacitación en el fondo ad hoc a su función específica que está desarrollando. Y esa persona...
su proceso laboral.
Claro, y una cosa media continua, digamos. Está, entonces, sí. Y esa persona, no alguien que alguien pueda sostener que ese empleado de Airbus tiene condiciones precarias porque venía de la educación dual, sería bastante bastante falaz, digamos. Entonces, yo creo que no es en ese ejemplo no sería digno, creo, no sería digno de un reproche fundado, digamos, porque la verdad que finalmente las personas que se incorporan al mundo de la empresa mientras más realizadas, mientras con mayor capital humano vengan, mejor para la empresa y mejor para la persona. Así que, pero bueno, mira, en definitiva el tema de la confianza, nosotros tenemos mucho que hacer ahí, porque en el fondo finalmente si uno entiende la empresa como el lugar donde convergen inversionistas, empresarios, colaboradores, comunidades, proveedores, etcétera, etcétera, ese espacio, si realmente tú, si el paso por ese espacio, que es un paso que al cual destinan, ¿no es cierto?, mucho tiempo, las personas que trabajan ahí, por ejemplo, los hace sentirse realizados, profesionalmente realizados, valga la redundancia, bueno, son personas que van a ser portadores de más confianza, y son personas que van a ser más protagonistas de lo público, porque finalmente lo público muchas veces es capturado por activistas, y no por el chileno, ¿no es cierto?, medio, que expresa bastante, una opinión bastante distinta a la que a rato se ve. Que es la que portan los crispadores, los indignados, digamos.
Se dice, siempre se ha dicho como una especie de mantra que las elecciones de la Sociedad de Cuento Fabril, por ejemplo, o los organismos gremiales no son políticas. Pero son elecciones y se recorre el país, se conversa con las bases, etcétera. ¿Hay crispación entre los empresarios con el gobierno por omisiones, acciones o directamente por cómo lo está haciendo?
No hay crispación. Hay una preocupación de... Porque siempre se habla del gobierno, la oposición. Yo creo que hay una preocupación más general sobre el proceso político, la capacidad del proceso político que tiene de procesar reformas complejas, la capacidad del proceso político de responder a inquietudes ciudadanas legítimas, que finalmente se responde en el fondo respondiendo a una consigna, condicionado por la cuña en el fondo que tiene que decir el parlamentario a la salida de la comisión respectiva. Eso sí me preocupa, porque finalmente cualquier reforma que se intente, cualquiera sea su objetivo, su inspiración, por una reforma inspirada, ¿no es cierto?, en una orientación de centro izquierda, otra de centro derecha, pero el paso con el proceso político las deteriora, y eso es preocupante.
Bernardo Larraín, el 17, estaba mirando la fecha exacta, el primero de junio de 2017, perdón, asumió la SOFOFA, ya cumplió estos 2 años, renueva este mandato. La SOFOFA, y esto está en nuestra idea general, era un grupo bien paleontológico de empresarios, donde costaba mucho romperlo. Recuerdo que Andrés Navarro lo intentó al principio, y todas las crónicas que hablaban de que el intento de cambiar la forma de hacer las cosas, ese autodesafío del cual mencionas tú, no estaba planteado por dirigentes de la SOFOFA, y una generación, quizás Navarro no le fue bien, después viniste tú y había un grupo nuevo de dirigentes empresariales que querían cambiar. Me gustaría saber, que con la mayor franqueza que te permite el cargo, nos digas con qué te encontraste, cómo es cambiar el modo de operar de la dirigencia y la comprensión social de los empresarios hoy día. ¿Cómo ha sido una experiencia de estos 2 años ahí en la SOFOFA?
Mira, la idea cuando subimos, por supuesto, que nos pusimos un desafío que era bien, bien preciso, digamos. Nos pusimos el desafío de básicamente llamar al mundo empresarial a que se active en lo público. Dije, me acuerdo, en el 1 de junio del 2017, que al país no le servía a los empresarios colgando un arco, atajando goles, sino que tenían que salir a la cancha de lo público, salir a competir con otros actores sociales que tienen el mismo derecho, ¿no es cierto?, de tratar de incidir en las políticas públicas. Y eso creo que lo hicimos en el sentido que hemos estado en todos los foros, en todos los debates, hemos desplegado sin ninguna inhibición ni complejo en el fondo lo que es el mundo empresarial, así como también hemos propuesto los diseños regulatorios e institucionales de largo plazo que estimamos requiere Chile en tema tributario, laboral, aún conscientes de que el proceso político probablemente no hace posible, ¿no es cierto?, alcanzar esos diseños regulatorios en el corto plazo. Nosotros empatizamos con un proceso político que tiene que transar, que tiene que negociar.
Pero eso se notaba, que ustedes llegaban con esa... Con esa intención, con esa actitud. La pregunta mía es, insisto, en cuanto a la franqueza y lo político interno lo permita, nos cuentes con qué se encontraron, la resistencia a ese cambio de actitud y de sacar al empresariado sin complejos a la calle, a debatir, a defender sus puntos, y cómo está la cosa, si se produce tensión interna o y eso ya se relajó un poco.
No, tensión interna, mira, la elección de ayer lo demuestra en un 100%. Nunca habían habido más empresas que participaron de la elección. La directiva, tuvimos muy buen resultado, no solamente en persona, sino que Patricio Cotar, Gonzalo Said, Richard Fonape, Juan Manuel Santa Cruz, personas que están todas súper activas en este grupo de personas que hemos estado liderando SOFOFA, Carmen Román también, y por lo tanto hay un apoyo total, digamos, a nuestra acción. Ahora, lo que sí falta, que se los dije ayer a mis pares, digamos, es que esta actitud se masifique, digamos. Sí, en el fondo aquí, muchas veces en el fondo del empresariado existía esta hipersensibilidad a no mostrar ningún matiz en lo público, que todos tuviéramos en el fondo un discurso unitario, que se procesara a través de una entidad, ¿no es cierto?, completamente centralizada, como puede ser la CPC, y nuestro planteamiento es completamente distinto, y ojalá en el fondo que se expresen varios. Yo le digo a todos los consejeros, oye, escriban columna, hagan entrevista y digan, consejero Sofofa, y me dicen, bueno, pero ¿cómo pasamos en el fondo la edición centralizada de la Sofofa? De repente expresa una cosa distinta a lo que dices tú, da lo mismo, si lo que importa en el fondo es que estemos todos muy activos, expresando lo que hacemos, expresando nuestra opinión sobre políticas públicas. Eso falta masificar en el fondo esta actitud, que no solo sea el presidente de un gremio, sino que sean todos los consejeros y todas las empresas socias, tanto en su propio ámbito, o sea, un gerente general hoy día tiene que estar activo en lo público, como también a través de los gremios. Yo creo que también en Chile no tenemos suficientemente desarrollada en el mundo empresarial la cultura colaborativa, la cultura del empresario que participa en organizaciones intermedias como es un gremio. En el mundo anglosajón está 100% desarrollada. No se concibe en un gerente general que puede estar muy ocupado en su empresa, y lo está, no participar en el gremio. Y muchas veces ese gerente general, ese CEO de una empresa americana, hoy día, por ejemplo, el principal institución empresarial americana, que es el Business Roundtable, está presidida por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, y sigue siendo CEO de JP Morgan. Y probablemente en 2 años más le va a tocar a otro CEO. Están todos activos porque es parte de su rol, de su descripción de cargo, estar activo en lo público. Eso falta en Chile, y creo que hay que profundizarlo.
En los segunditos que nos quedan, para respetar también lo que nos pediste, porque tenías otros compromisos también, creo que en materia de diversidad también
con la tarjeta VIP de Leonardo Vergara,
que me prestó la VIP, así que se va rápido a la reunión. Le ganamos minutos, Consuelo.
¿En serio?
Sí, me prestó la VIP. Yo la tenía, pero salí prestado.
Dijo que se la había quedado en la casa.
No, sí la tengo.
Bueno, creo que también hay que destacar, cuando hablamos de cambios culturales dentro de la Sofofa, la importante participación de mujeres y la representación de mujeres ahora en las instancias de la Sociedad de Fomento Fabril, así que eso es algo bueno también. Pero quería retomar un poco la conversación, la parte inicial de esta conversación, y cuánta preocupación hay respecto de el comportamiento de la economía, cómo está el termómetro, porque todas las cifras que uno va viendo, la verdad, es que no se ven muy, muy alentadoras, y eso conversando a su vez con un proceso político de reformas que puede estar un poco trabado. De 1 a 10, ¿cuál es la preocupación que tienes tú sobre esto?
Yo bueno, primero solamente un breve comentario sobre la participación de mujeres. Efectivamente duplicamos la participación de mujeres en el Consejo de la Sofofa. El comité ejecutivo está integrado por 11 personas, de las cuales 5 son destacadas mujeres consejeras, digamos, que ayer propusimos al Consejo para que se integrara al comité ejecutivo, así que estamos muy contentos con ese resultado. Sobre la economía, bueno, lo dije antes, yo creo que hay una cierta preocupación sobre nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo, que me parece más relevante que el IMASEC o el crecimiento trimestral.
Pero las empresas, ¿qué decisiones están tomando? ¿Qué decisiones están tomando las empresas respecto de esto?
Bueno, no hay duda que uno ve cifras del comercio, en el fondo, que están bien deterioradas. Alguien me comentaba el otro día que las importaciones de automóviles también estaban, por lo menos en algunas de las empresas, estaban bajando. Claramente se ve en el fondo que el índice de confianza tanto del consumidor como empresarial, en el fondo, está en terreno nuevamente un poquito negativo. Y por lo tanto, no hay duda que la contingencia está mostrando una economía que está un poquito más adormecida, digamos. Y las proyecciones indican que van a bajar a un 3% el crecimiento del año, en fin. Y creo que no hay duda que esta constatación, digamos, de que hay razones más soterradas, digamos, yo creo que está permeando, digamos. Yo cuando digo soterradas, en el fondo digo expresiones que se manifiestan en torno a todo proyecto de inversión. Hay expresiones legítimas, como es la de una comunidad, en el fondo, que legítimamente debe hacer observaciones sobre el impacto que ese proyecto puede tener en el desarrollo social de esa comunidad, así como también el de una ONG que básicamente observa las eventuales fallas ambientales que tiene un proyecto, pero eso se mezclan con activistas que no necesariamente son portadores del mensaje ambiental, quizás velan por otros intereses que nadie conoce, porque son instituciones no poco transparentes, que nadie sabe quién las financia. También se combinan con intermediarios, digamos, que finalmente, más que preocupados del desarrollo social de esa comunidad, están preocupados de hacerse una luguita en el fondo para sí mismo. Entonces, ¿por qué se mezclan estas cosas? ¿Por qué finalmente la legítima participación ciudadana, que estoy seguro que no quiere que simplemente el proyecto caiga porque sí, sino que simplemente que mejore, se mezcla con activistas, se mezcla con que no necesariamente están velando por el interés general? Yo creo que el trasfondo de eso son dos cosas. Primero, la falta de confianza que hace que el ciudadano normal, que sí quiere en el fondo hacer una opinión constructiva en torno a un proyecto de inversión, como no confía en el funcionamiento de las instituciones, no se activa y no participa. Y finalmente la participación queda capturada por el activista, por el vociferante. Y por otro lado está el mal funcionamiento de las instituciones del Estado y de las regulaciones. Mientras más complejidad regulatoria y mientras peor funcionan las instituciones, más posibilidad, ¿no es cierto?, que estos activistas y estos actores que no necesariamente están velando por el interés de esa comunidad penetren en esa institucionalidad. Y eso nos llamamos, le llamamos las barreras informales que están más en el trasfondo, que están impidiendo en el fondo un despliegue del crecimiento económico en Chile. El crecimiento, que dicho sea paso, también es bueno volver a destacar la importancia del crecimiento. Simplemente esto no es solamente por una dimensión económica, ni tampoco solamente porque es la fuente de recursos para financiar los bienes públicos que el Estado debe proveer, sino que también porque finalmente las personas en su naturaleza está a cambiar, está a evolucionar, está a abrazar nuevos proyectos, y una economía que está detenida no puede generarlo. Entonces solamente con una economía en marcha las personas van a poder en el fondo abrazar nuevas oportunidades y tener nuevos proyectos de vida.
Bernardo Larraín, flamante reelegido presidente de la Ciudad de Fomento Fabril, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Bernardo.
Muchas gracias a ustedes por la conversación.
Buenos días.
Buenos días, gracias, Consuelo.
Movistar Empresa presenta packs de Internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con sistema de gestión comercial, con Wi-Fi gestionado o Internet seguro. Exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
En Scotiabank tiene una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Porque es tu futuro, elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. Cámbiate a Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad se accidentan menos. Esto es una realidad. Si tienes que elegir, elige la mejor.
Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Que no se ha ido.
Buenos días, Sanhattan.
Buenos días. No se ha ido nunca de su partido, pese a que a veces lo maltratan, a veces lo critican.
Es mío.
Es tuyo.
Es mío.
Me pertenece.
¿Votaste?
No, ¿por no qué voté? ¿Votaste?
No voté.
Es militante del Partido Socialista. Es que
no voté porque hay varios amigos míos involucrados en esta elección, pero encuentro que es una elección que no tenía contenido, lo siento por decirlo así. Era una cuestión como de personas. No creo que estaba en discusión ningún proyecto respecto a lo que el partido tenía que avanzar, entonces lo encontré como que no. Así, no era.
Más del mismo. ¿Y eso te tranquiliza? En el sentido
para
de
nada,
que
no,
el Partido Socialista la tiene clara, que no tiene que hacer una discusión sobre.
¿Me descontento sobre la situación de la política? No, para nada, no estoy contento. Pero no, no voté, lamentablemente. Lo que pasa es que, ya, pero si todo el mundo sabe, una gente como yo es socialista de una manera más profunda que simplemente militar. Más
¿cómo
profundo.
Así? A ver.
Es una cuestión cultural, tiene que ver con historias familiares. Entonces no un poquito, yo a veces lo comparo como yo soy socialista, como uno es chuncho también, ¿no? O sea, el técnico lo puede estar haciendo pésimo, el dueño lo puede estar haciendo pésimo, Johnny Herrera lo puede estar haciendo pésimo, pero uno sigue siendo chuncho, ¿no es cierto? Entonces claro. Es un poco, bueno, es una cosa que son otros clivajes que van más allá de la política pública, por así decirlo. Entonces, así lo siento yo, cada uno tiene su historia y su cuento. Así que, pero no voté, encontré que no había un debate no había un debate de qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista y cómo tiene que pararse para cambiar lo que está ofreciendo la izquierda a Chile. Oye,
pero es re importante lo que tú hiciste, la analogía con la U, o con un equipo de fútbol, una simpatía, porque en un equipo de fútbol caben todos los que les guste solamente esos colores.
Claro.
En un partido político caben las personas que tienen una sola mirada de sociedad, para dónde tiene que ir la sociedad. Entonces no son solo simpatías.
No, acuerdo con eso.
No una, pero más o menos. Claro. O sea, para hacértelo simple, tú en la U compartes con un montón de personas que pueden haber sido de la UDI o gente incluso que puede haber participado del otro lado político. En cambio, en tu partido político, con gente que mira demasiado distinta a la sociedad, no puedes estar. Entonces,
no, es que puede haber gente al Colo-Colo en el partido político.
Pero claro.
Sí, pero yo sí comparto con ellos una visión central. Y la visión central es que Chile, uno de los problemas estructurantes públicos que enfrenta es su desigualdad, que es profunda y difícil ha sido muy difícil de revertir. Paulatinamente lo vamos haciendo, pero cuesta mucho, y además es una sociedad que a mi juicio también es una sociedad profundamente discriminadora en varias dimensiones. Entonces yo comparto esa visión y también
pero para con, adelante comparten lo que hay que hacer porque
con muchos sí, con muchos sí, sí. Lo que pasa es que un partido lo antiguo y complejo que es el Partido Socialista tiene muchas visiones, y lo que pasa es que en determinados momentos se ven unas, así como una época tipo Tercera Vía, digamos, tipo la época del Tony Blair, digamos, a ese tipo de época. Ahora estamos en otro ciclo, pero yo veo ciertas tendencias españolas, joder, que creo que pueden rebalancear la propuesta socialista en Chile también.
Pero qué curioso, porque visto desde afuera, y por supuesto uno mira al Partido Socialista desde afuera, a mí me da la impresión que había dos pugnas muy fuertes. Una era lo que resumía muy bien Álvaro Elizalde, en términos de decir, queremos una alianza opositora que vaya desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, lo que de suyo era una tautología, porque decía, queremos una alianza que, pues, si el Frente Amplio dice que si está la Democracia Cristiana, ellos no están, por lo tanto era decir, queremos desde el ladito de acá del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, versus la visión, y mirado completamente desde afuera, respecto a la candidatura de Maya Fernández, que planteaba una apertura, un movimiento hacia la izquierda del Partido Socialista en busca del Frente Amplio. Pero eso es lo que
yo no lo veo tan afuera. Yo no lo veo tan así, entre mis amigos que están muy metidos, y algunos estuvieron en las campañas de las partes, veo que está mucho más mezclado, hay gente muy, por así decirlo, que está en la estaparada que yo estaba vendiendo, esta idea del socialismo democrático liberal, tanto con Maya como con Álvaro. Yo no, honestamente no lo. Y gente más. Quizá podría haber una tendencia, yo no lo percibí así. Yo percibí que esto más bien tenía que ver con gente que legítimamente tiene una aspiración a dirigir, o sea, con proyectos más como de
personales,
y entonces como que no quise participar. Tampoco lo encuentro malo, eso es parte de la vida. A veces uno tiene que elegir al presidente de la compañía, sino. Mm.
¿Y cómo se para un socialista democrático liberal ante
comunitarista?
Ante el socialista democrático liberal.
Es SDLC plus.
Ya, no sé, me mareo, siempre logra marearme en Landerrecha.
Tengo ese efecto.
¿Cómo se plantea frente a las discusiones sobre el modelo, al agotamiento del modelo?
Ya. Sí, oye, lo que pasa es que además estábamos conversando recién con Bernardo Larraín, sí, y creo que engancha muy bien con la propuesta de conversación que nos hiciste tú para el día de hoy, ¿verdad? Sí. Sobre qué tan agotado o no agotado está el modelo y cuál es la parada de los diferentes actores del sistema, incluyendo los empresarios, en este caso, respecto del desarrollo y.
Mira, yo invitaría a la gente.
¿Cómo cambiar esto?
Yo acabo de subir a mi feed de Twitter, pero está disponible en la Universidad de Chile, un gráfico que muestra 20 años de evolución del indicador que se está discutiendo. 20 años de la posición. El que sufrí fue. Hay el varios ranking, gráficos, pero.
El ranking de competitividad.
Del ranking de competitividad. Claro, lo hace la Chile hace mucho tiempo. Es una metodología internacional, no fue desarrollada por la Chile. Nosotros somos como la franquicia, digamos. Claro. Claro. Y está el gráfico de ese indicador. Ustedes pueden encontrar muchos más datos si van al sitio web de este indicador. Es muy interesante y los llamo a visitarlo. Pero lo que puse en Twitter fue el gráfico de la posición de Chile en los últimos, creo que como 20 y tantos años. Y lo que se ve es una caída continua desde el año 2005. Continua. Claro, este año fue la caída más fuerte de un año en términos de posición, ¿no? Pero es una caída, digamos, completa. Entonces, yo lo que digo es que cuando algo lleva tanto tiempo, literalmente lleva ya casi 15 años continuo, y ese periodo recorre dos gobiernos de izquierda y dos gobiernos de derecha, ¿ya? ¿No es cierto? Es porque es algo más estructural, ¿no es cierto? Es algo más estructural, es algo más central. Ese periodo recorre el boom del cobre, ¿eh? Recorre la política de recuperación. Lo que yo creo que han sido como los tres doping que tuvo el crecimiento chileno para no enfrentar esta caída en la productividad, ¿no es cierto? Estamos en esta caída en la productividad, esta caída en el crecimiento tendencial, y tuvimos tres golpes de doping. Primer golpe de doping fue la combinación de las políticas que tuvimos que hacer para recuperarnos de la subprime y el terremoto, que en el fondo es algo artificial y transitorio, esa es la verdad. Y eso hizo crecer a SP1 bastante, pero era transitorio, no era estructural, ¿no es cierto? Tuvimos el superciclo del cobre en determinado momento, que también
SP1 es el primer gobierno de Piñera.
Claro, que también fue, no tuvo nada que ver con ello. Y lo tercero fue el entusiasmo, yo diría, efímero que hubo en estos últimos años con la agenda de reformas de las promesas, por así decirlo, que se le hizo este gobierno o el candidato en ese momento al empresariado. Hubo cierto entusiasmo yo diría que harto ese entusiasmo fue poco realista en términos políticos, para ser súper sincero, ¿eh? No había que ser mago para darse cuenta que el Parlamento era de izquierda, ¿eh? Entonces,
no, pero es que además era la campaña y no habíamos tenido elecciones con el nuevo sistema electoral.
Sí, entonces, pero el entusiasmo siguió después de las elecciones. El entusiasmo siguió después de las elecciones y era como, ¿cómo exactamente es que van a hacer estas reformas? Entonces, yo creo que tuvimos un poquito de doping y no hemos visto el problema de fondo. Y el problema de fondo para mí es bien de economista.
Una pregunta. El doping que tú planteas fue el crecimiento del 18. A partir de las expectativas generadas, claro, por promesas que no se iban a poder cumplir.
Claro, exacto. Dos doping. Hubo ese y hubo otro doping, que fue el crecimiento que nos generó la reactivación de la economía norteamericana porque Trump hizo unas bajas tributarias poco sustentables. También eso fue doping. Y también se evaporó.
Pero ese fue un doping externo.
Externo, claro. Pero ambas son cosas transitorias que nos impiden mirar el tema de fondo. Y el tema de fondo es bien de economista. A los estudiantes de introducción a la macro... En la FEN le enseñamos una ahí don Matías es un apoderado, ¿eh?
Es un contribuyente importante,
un apoderado, ¿no es cierto? Les enseñamos una cosa que se llama el modelo neoclásico de crecimiento, que se lo debemos al premio Nobel de economía de MIT, Bob Solow, ¿ya? Sí. Y básicamente la lección de ese modelo, si uno lo pone así como en simple, como en Twitter, digamos, las cosas tienen rendimientos decrecientes. Si uno tiene lo mismo, la misma tecnología, las mismas instituciones, la misma cultura, los mismos trabajadores, la misma educación, eso te rinde si eres muy pobre. Te rindes porque tienes mucho por avanzar. Inviertes y creces. Y eso fue lo que hizo Chile durante sus años de jaguar, por así decirlo, ¿no? Pero eso empieza a rendir menos. Y llevamos como 40 o 50 años en que en Chile, si somos sinceros, nuestra estructura productiva, si bien han aparecido algunas cosas nuevas, centralmente es la misma. ¿Sí? Las principales empresas de Chile son centralmente la misma. Eso no es cierto en Estados Unidos. No es cierto que hace 50 años eran las mismas empresas que ahora.
¿Qué países en la etapa del desarrollo que tiene Chile ha hecho cambios para saber por dónde pudiera ir la mano?
Yo creo que hay varias opciones. Es interesante tu pregunta porque la verdad es que no hay un camino. Ha habido varios caminos. Claro. Está el camino a la Corea.
¿Qué ejemplos?
Está el camino a la Finlandia. Está el camino a la Turquía. Está el camino a la Tailandia. Y son distintos. Y en cada uno de estos caminos hay distinto rol de los privados y del Estado. Hay distinto tipo de apuesta. El camino a la Irlanda, por ejemplo. Hay distintos caminos. Pero... Y esos caminos tienen que ver con la cultura política de los países, con su estructura productiva. Y por lo tanto, al final lo que vamos a tener es un camino a la chilena. Eso es lo que yo creo. Mi sensación es que...
La vida chilena al desarrollo.
La
vida chilena al socialismo.
No está novedoso eso, quizás a nivel Pinto.
La vida chilena del desarrollo.
Pero yo diría lo siguiente. Lo que sí yo tengo una convicción, y esto ya es mi convicción, es que todos estos lugares donde uno ha observado esto, todas las Coreas, Tailandia, Finlandia, todas las Landias, ¿eh? ¿No es cierto? En todos estos lugares, la manera en que los países han hecho estos cambios como de switch, como de cambiar, como cuando uno cambia hace el cambio en la bicicleta, ¿no? Y se pega la acelerada, han sido a través de pactos estratégicos entre el Estado, los privados, y cuando hablo de los privados hablo de los grandes grupos empresariales, por si acaso, que esto le va a fascinar a las redes sociales. O sea, el pacto es del Estado con Luxich.
A Fernando Atria.
Con Luxich, con los Mate, con Latam, con Conchitoro. Esos son esos son pactos que se hacen así, con los trabajadores y las comunidades. Y esos pactos le llevan compromisos de inversión, compromisos de empleo, compromisos de infraestructura, compromisos de regulación, las cosas que se quejaba Bernardo, cómo te damos la regulación para que tú puedas hacer las inversiones, pero tú me tenés que responder en términos de calidad del trabajo, en términos de apuestas productivas, efectos.
¿Se ve el horno para bollos aquí?
No, pero por eso es que lo estoy diciendo. El problema es que tenemos que construir entre todos calentar el horno. Tengo que empezar a precalentar el horno, porque si no, no vamos a poder hacer ese cambio de switch. Y yo lo que no veo es al sistema político en esa parada. No lo veo.
Y más bien uno lo ve a ratos en el camino inverso.
Eso es verdad. Yo lo veo así y para lado y lado, ¿eh? Yo lo veo una cosa.
La grieta famosa.
Es muy complicado, pero mi convicción es que esa es la única manera en que podemos llegar. Porque lo que sí les puedo asegurar es lo siguiente: cuando Chile llegue al desarrollo, va a tener, no va a dejar de tener los sectores productivos que tiene ahora, pero va a tener otros. Cuando Chile llegue al desarrollo, no va a dejar de tener las empresas que tiene ahora, pero va a tener otras. Entonces tenemos que crear las condiciones para que aparezca ese nuevo Chile, esa nueva economía chilena, y para eso tienen que hacerse estos pactos. Yo creo que ahí, para volver al tema original de ustedes, hay un rol esencial que juega, histórico, algo como el Partido Socialista de Chile, que es un partido que ustedes saben muy bien, es un partido que es más importante que su votación. desde el punto de vista cultural, político e intelectual en este país. Y por lo tanto, mientras el Partido Socialista esté enredado,
el cambio de actitud del Partido Socialista
sería clave.
Que fue, así como la DC es bisagra en Chile, el Partido Socialista es bisagra en la centroizquierda.
Claro.
Y el cambio de actitud del Partido Socialista quizás es el cambio de actitud de la centroizquierda chilena completa.
Completamente convencido. Yo creo que los años de oro de Chile, de la transición a la democracia, claro, son completamente funcionales a la renovación socialista. Es muy clave. Entonces yo creo que ahí hay algo. Y ese debate, este debate que estamos diciendo, yo no lo vi en la campaña del PS, entonces encontraba que
ahí
no.
Y el homenaje a Carlos Altamirano, que ha estado tan escaso.
Sí, pero es que finalmente también mientras tengamos, y en eso yo creo que uno puede retomar, independiente del rol de los empresarios, pero también un poco la descripción de cómo está el ambiente y cómo está el discurso capturado por los más motivados, los más extremos. Sí. Si esos son los actores que van definiendo la agenda y la manera en que se llevan adelante las conversaciones y las negociaciones, es súper poco lo que se puede avanzar.
Bueno, hay que empezar, pues, hay que empezar a decir las cosas, hay que empezar a empujar de vuelta. Yo creo que ya he empezado a escuchar voces importantes de la centroizquierda, he visto actores, gente que es digamos del PS, del PPD, del Frente Amplio, que han empezado a cuestionar en ese lado la política. Yo también he visto en la derecha, por si acaso, también he visto gente. Yo creo que está empezando a ocurrir. A mí me da esperanza lo que pasó en España, honestamente. Creo que eso te demuestra que si uno se plantea en una política de izquierda democrática, como digo, socialista, democrática y liberal, responsable, creíble, comprometida con la agenda de hacer un país más igualitario, pero a la vez un país más próspero, y no tiene por qué estar genuflecto frente a cualquier idea loca que se le ocurra a cualquier persona, yo creo que al final los votantes van a terminar premiando eso. De verdad lo creo. Yo creo que los votantes chilenos son gente madura que premia la honestidad y que los traten como adultos. Eso es lo que creo. Y lo que pasa es que tenemos un sistema político que como que ha rentabilizado tratarlos como niños. Y creo que hay que cambiar, hay que darlo vuelta. Y creo que eso, España nos da esperanza de que eso podría tener rentabilidad. Quizá, veremos.
Oscar, ya estamos a la hora. Nico tiene que correr además, pero podemos hacer un bonus track. Yo sé que ayer yo no estuve en el programa, conversaron harto con Joaquín Villarino sobre el asunto de la productividad de los trabajadores, de los mineros, de la minería en Chile, pero ya tenemos la huelga que se votó para Chucky. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso como ex presidente del directorio?
Bueno, hay una negociación de transición ahí en Chuquicamata. Yo... se podrán imaginar que tengo el mayor respeto y pienso que creo en el criterio Nelson Pizarro. Un poco yo llamaría a la gente que ve esa pelea entre los sindicatos y los gerentes a escuchar la canción de 2 minutos, el grupo punk argentino, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. ¿Ya? O sea, esta cuestión, hay una parte de esto que es parte del juego que hay ahí, digamos, y tampoco hay que comprárselo tanto, digamos, ¿eh? No le crea tanto a cada
decir
parte.
Que la, ¿no? Y decir que la minería chilena está en jaque mate, ¿es una parte del juego?
Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, ¿entiendes? Entonces tampoco le pongamos, hay una parte de esto que tiene lógica propia ya adentro. Eso es lo que quisiera decir. Sin embargo, es cierto que hay lo de fondo es que es cierto que hay una transición jodida, porque ahora viene, ya se construyó la primera, ya se está empezando a hundir la mina subterránea. Hundir significa que está empezando a producir, y por lo tanto empieza a acelerarse la transición desde la mina a rajo abierto hacia abajo, y eso genera transformaciones grandes, gente que tiene que salir, gente que tiene que entrar, y eso es el conflicto de fondo. Y lo que a mí no me gusta, lo que estoy viendo, es que veo algunos actores tratando de aumentar el conflicto, cuando la estrategia, al menos la que implementamos cuando yo estuve junto con Nelson y el directorio, muchos de los cuales son los mismos directores ahora, era una lógica de acuerdos para que esta transición, ¿no es cierto?, la gente que se tenga que ir se vaya en buenas condiciones, la empresa logre las cosas de productividad que necesita. Y yo creo que esa es la lógica, que es la misma que estaba hablando antes, de pactos. Pactos entre las empresas y los trabajadores, la veo resquebrajándose ahora, y no, eso no me gusta mucho. Pero yo le tengo mucha fe a Nelson Pizarro. Creo que es una persona que ha demostrado en los hechos cómo dio vuelta la situación en Salvador, cómo logró que Codelco tuviera costo caja menor a los privados en Chile. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, y creo que si es que sus palabras fueron más de cuatro clics más de lo necesario, yo creo que se ha ganado el derecho Nelson Pizarro a dar sus opiniones de esa manera.
Amor,
también.
Oscar
Landarreche, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con
nosotros. Chao, niños.
Carta notable de Silvia Plath.
Chao. Oye, Nico, perdona. Sí. No me maten, pero ojo que hay una buena polémica con un Twitter del presidente Donald Trump que tuvo que salir a borrar y aclarar rápidamente, diciendo que, como admitiendo que Rusia lo había ayudado, que él no había tenido nada que ver con eso, pero que Rusia efectivamente lo había ayudado a ganar la elección. Ya, pero que él no había tenido nada que ver con eso. Borró el tweet rápidamente y tuvo que salir a aclarar sus dichos.
Eres dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice.
Gracias, Consuelo, que tengas buen día. Chao.